COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y el PSOE postula nuevamente a Valentín González Formoso como candidato a presidir la Diputación de A Coruña. Sería su tercer mandato consecutivo, lo que haría historia porque hasta el día de hoy ningún presidente de la Diputación lo había hecho.
Bueno, é unha anécdota máis, pero o importante é que a socialdemocracia sigue imperando un mandato máis nunha provincia pues, que necesita da forza unha ideoloxía que o que pretende preservar os dereitos sociais, políticos, laborais que se identifican coa propia sociedade española e as súas preocupacións, ¿no? Por tanto, pues, hoxe damos un paso máis na consolidación dun proxecto que le xa leva uns anos mudando esta provincia, mudando a propia institución, revolucionando a Deputación e identificando a coaquelas preocupacións que ten a sociedade coruñesa.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Tras el plan de empleo local impulsado por la institución provincial, el reto ahora para este nuevo mandato será el de la demografía.
Recuperar y dar prioridad a aquellas localidades que tienen peores índices demográficos, recuperar una provincia que medra no eixo atlántico, que medra no que as principais áreas metropolitanas costeiras, pero que despois as zonas costeiras e interiores máis aloxadas das cidades teñen un problema serio de supervivencia debido á falla de poboación. Aí é onde as nosas políticas se van a identificar principalmente.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Mobilidade. Moi bo día.
Moi bo día.
Seguimos, conselleira, impulsando ese proxecto tan importante como é o novo hospital para a cidade, coa aprobación xa do proxecto de demolición do hotel de doentes. Como se vai facer esa demolición?
Bueno, será unha demolición que hai que facela, bueno, pois con moito cuidado, pero certo que estamos a falar do novo hospital, no que seguimos avanzando sen descanso neste proxecto. Temos aprobado, como decías, o proxecto de demolición do hotel de doentes, unhas obras que licitaremos a próxima semana, son 1,4 millóns de euros, tratase de demoler o actual edificio, que son preto de 8.000 metros cuadrados divididos en 10 plantas, é necesario para habilitar ademais espazo para novo vial perimetral dos accesos que van a bordear o hospital, polo tanto, traballos que hai que realizar con moito cuidado para non interromper o funcionamento do centro hospitalario e minimizar, polo tanto, o máximo posible tamén o ruído. Un plazo de execución de 7 meses, pero, bueno, unha demolición controlada a realizar con moito cuidado. Temos experiencia e agardamos, bueno, pois, facela sen afectar pois ao funcionamento do hospital, que é un principio básico e prioritario, cumprindo ese prazo de execución de 7 meses. Unha demolición que, como digo, empezamos porque é necesario tanto para executar o anel perimetral, os accesos ao hospital, como para desenvolver as seguintes fases do novo CHOA, que é o objetivo final co que traballamos, non? Desenvolver todo o ámbito e todo o novo CHOAC.
Un proxecto, conselleira, de accesos un tanto complicado. Como vai ser finalmente esos viais de acceso?
Pois en canto aos accesos, estamos a falar dun anel de circulación, non, alrededor do todo o hospital e a configuración pois que lle demos a ese anel, a esa entrada dende hace 12, dende o vial das Subias, é un anel en sentido horario, por lo tanto en sentido das agullas do redoso, non? Estamos a falar dun anel alrededor do hospital que garantirá tamén o tránsito durante as obras, e por lo tanto, bueno, un vial que dende logo é necesario e demandado. Creo que todo usuario, todo paciente, todo, bueno, sanitario que acude ao hospital, pois ven que a día de hoxe os accesos dende logo non cumplen as expectativas dun hospital de referencia como é o novo CHOAC. É o certo que temos aprobado o proxecto de trazado, o expediente de información pública. En cuestión de semanas licitaremos pois ese contrato, non, conxunto de redacción de proxecto constructivo e execución das obras, 24 millóns de euros para executar ese ese vial, que supón, bueno, pues un vial perimetral alrededor de todo Ochoa, con entrada, saída o vial das subias. Tamén haberá un vial que conectarase co acceso, bueno, pois ao Iris, a zona de ao túnel de Iris, que mudará, dende logo, e transformará a movilidade, facilitando, por suposto, a entrada, a saída e toda a movilidade a ese ámbito. Logramos optimizar ao máximo ese proxecto de accesos, minimizando a expropiación. Non vamos a afectar a vivendas con esta expropiación, o que conseguiremos é unha transformación e mellora sustancial da movilidade de tanto de entrada como de saída ao novo Hospital da Coruña.
Mentres duran esas obras, vaise ver afectado o acceso ao hospital actual e a forma en que se está aparcando a día de hoxe?
Bueno, con proxecto de accesos que sacamos a información pública, que temos aprobado, o certo que, dado que imos afectar a certas plazas de aparcamento, realizaremos un aparcamento provisional co objetivo de afectar o mínimo posible non solamente pois ao funcionamento do hospital, senón pois tamén a esas plazas de aparcamento, que entendemos que é un servicio necesario tanto para pacientes como para o persoal sanitario. Por lo tanto, executaremos un aparcamento provisional, porque afectaremos a certo número de plazas. E o noso objetivo tamén, para afectar o mínimo posible o funcionamento normal, de tránsito normal, que ten un hospital en funcionamento, pois está ese vial conectado co túnel de Iris como vial adicional para tránsito de obras, e poder compatibilizar pois o máximo posible o que a execución das obras co funcionamento normal do propio hospital da Coruña. Por lo tanto, eu creo que todo programado, todo planificado para afección mínima do desenvolvemento normal do hospital, e coa experiencia que temos na Agencia Galega de Infraestructuras, non? Estamos executando o Hospital de Ferrol, o Hospital de Pontevedra, de Montecelo, o Hospital de Ourense. Son obras en hospitais que están pois en pleno funcionamento, e podemos, e somos quen de conseguir esa compatibilidade. E o noso objetivo, afectar a mínimo, compatibilizar o desenvolvemento do hospital coa execución das obras, e, polo tanto, bueno, vial alternativo a Iris para facilitar a execución das obras, e aparcamento provisional para facilitar o estacionamento tanto a pacientes como a persoal sanitario.
Uh-huh. Finalmente, con estas obras, cantos propietarios se van ver afectados? A cantas persoas van sufrir unha expropiación?
Bueno, en canto a vivendas, o certo que estamos a falar, bueno, dun proxecto, non? Realmente de gran envergadura, e polo tanto, bueno, pois un instrumento de ordenación urbanística deste calibre, desta envergadura, require expropiacións. En ese sentido, afectase a unha gardería, afectase tamén a, pois, a un hostal, e afectase, bueno, pois como a 19 vivendas unifamiliares, na que estamos traballando conxuntamente da man cos expropiados, dando todo tipo de facilidades. O certo que o instrumento de ordenación urbanística, que está sometido a información pública dende o pasado 26 de maio, pois contempla xa unha zona en Curramontes para reservar unha parcela para destinar a esa gardería. Tamén hai outra parcela que reservamos en La Madosa para que se poda manter a actividade do hostal, e a vivenda que preciso expropiar, pois estamos tamén bueno, planificando, non, nese ámbito expropiatorio. En canto ás vivendas unifamiliares, estamos a dar pois unha alternativa, dende logo pioneira, na que mostramos a nosa sensibilidade cos expropiados. E o certo que na zona de Pedralonga estamos a habilitar unha urbanización residencial para facilitar o realoxo dos afectados polas expropiacións da vivenda. Nese espacio de Pedralonga darase cabida de 17 novas vivendas unifamiliares dos afectados polas expropiacións. Disporá esa zona de zonas verdes, de aparcadoiros, un novo viario residencial, con tamén ata itinerario ciclista, e, polo tanto, con preferencia para peóns e ciclistas, e, polo tanto, unha urbanización completa residencial en Pedralonga para esos expropiados das vivendas, na que imos investir nesa urbanización en Pedralonga 3,3 millóns de euros. Por lo tanto, estamos pensando en todos os expropiados, non solamente a guardería e hostal, senón todos os que contan cunha vivenda residencial, dando e ofrecendo alternativas para que podan seguir ubicados no ámbito e quen teña arraigo da zona poda permanecer prácticamente nas mesmas condicións, diría que incluso en mellores condicións con esa urbanización que imos a realizar en Pedralonga, pois para permanecer no ámbito no entorno do novo Hospital da Coruña.
Estamos pendentes tamén, conselleira, da licitación da construción da Torre Polivalente. Temos data xa para esa licitación?
Pois moi en breve, igual que en breve, dende logo procederemos a licitar a demolición de Hotel de Doentes con 1,4 millóns de euros, esa demolición necesaria, como decía, para executar tamén o anel perimetral e desenvolver o futuro, a todas as edificacións, non? Do futuro novo hospital da Coruña. Tamén nas próximas semanas licitaremos as obras de construcción da Torre Polivalente, esa primeira edificación icónica do novo CHOA, son 35 millóns de euros, 12.000 metros cuadrados distribuídos en 16 andares. Temos o proxecto constructivo aprobado e, polo tanto, ultimando os trámites administrativos, que son complexos. Estamos a falar dunha infraestructura complexa na que, dende logo, opinaron dende o persoal sanitario ata os propios informáticos do novo hospital. Polo tanto, bueno, ultimando os trámites administrativos para, en breve, moi en breve, pois licitaremos tanto a Torre Polivalente, 35 millóns de euros, como a demolición de Hotel de Doentes, con 1,4 millóns de euros, como tamén os novos accesos que suman 24 millóns de euros. Por lo tanto, estamos a falar pois dun investimento nas próximas semanas realmente importante, de casi, máis de 50 millóns de euros, 60 millóns de euros, que imos a licitar en breve para o novo hospital da Coruña e empezar xa a que tome forma, non, o novo hospital da Coruña.
Estamos pendentes aquí na cidade tamén de outro proxecto importante, como é a estación intermodal. Como van as obras da terminal de autobuses?
Pois a nova estación intermodal da Coruña, o que é a parte da Xunta de Galicia, esa nova terminal de autobuses con un aparcadoiro para turismos pois de máis de 300 plazas, de orden de magnitud 300 plazas, está en plena execución, a pleno rendemento. É un investimento que temos de 40 millóns de euros para investir na cidade. Estamos traballando pois nas cimentacións, que ao mellor pois o que menos se ve, pero realmente precisase de moito traballo, moita maquinaria a pleno rendemento, porque estamos a falar de traballos de cimentación na que se están a executar pois pilotes, esos pilotes pois o certo que nos temos atopado unha dureza da rocha importante na excavación dos pilotes do paso inferior, e agora pois queremos intensificar os traballos de cimentación traendo unha segunda máquina pilotadora que chegará pois esa segunda máquina próximamente nos próximos días para avanzar moito máis rápidos. Asumimos con ilusión e sobre todo con responsabilidade construir esta nova estación de autobuses con este aparcadoiro na que estamos, como digo, a plena execución e pleno rendemento para conseguir esa gran estación na cidade da Coruña, moderna e accesible, na que agardamos pois que dé servicio a máis de 2.750.000 viaxeiros ao ano, 500 expedicións diarias e unha nova intermodal con dúas cuestións básicas. En primeiro lugar, pois preparándose para recibir os trens de alta velocidade, os trens de abril, na que seguimos lamentablemente agardando a que cheguen, executando esa gran estación intermodal, un único espazo da estación de ferrocarril de autobuses, non solamente para facilitar o acceso a alta velocidade á área da Coruña, senón tamén que esa gran estación intermodal pois do norte da provincia da Coruña, na que tamén pois dará servicio á Costa da Morte. Por lo tanto, esa gran estación intermodal para toda a Costa da Morte e para toda a área da Coruña, para dar facilidades a acceder a nosa xente a alta velocidade. E aproveito para insistir que tamén, ademais da estación intermodal, da terminal de autobuses integrada na estación ferroviaria, tamén é necesario que o Ministerio de Transportes, pois, canto antes, facilite a chegada dos trens de alta velocidade, trens abril, para conseguir tempos competitivos entre Coruña e Madrid, e, polo tanto, esos trens competitivos suporá tamén unha transformación da mobilidade, como digo, de todos os veciños de Costa da Morte, de todos os veciños da área da Coruña.
Sen dúbida. Estos días, conselleira, estamos na reta final das obras do enlace da Vía Ártabra coa Nacional Sexta en Iñás, pero que pasa co acceso coa AP9?
Bueno, o certo que a Vía Ártabra é unha infraestructura para a Xunta de Galicia, dende logo, estratégica, e por eso tomamos a decisión, xa foi moito tempo, de investir 40 millóns de euros nesa infraestructura necesaria para a seguridade viaria, para o potencial estratégico enorme que ten a área da Coruña, tamén como infraestructura vertebradora para conectar coa AP9 e facilitar pois toda a mobilidade e a competitividade na área metropolitana da Coruña. O certo que está en suspenso o que é a conexión coa AP9, esa paralización ben motivada pola ofensiva judicial emprendida polo Concello de Cambre, unha ofensiva judicial contra esta infraestructura por razóns que nada ten que ver co interese público, nada ten que ver o interese público desa ofensiva judicial para paralizar este investimento de 40 millóns de euros, pero en calquera caso, dende a Xunta de Galicia, o que agardamos é, poder executar o mínimo imprescindible para garantir a funcionalidade e a seguridade viaria no enlace coa 6, e por eso estamos ultimando os traballos para ese enlace coa Nacional 6, que agardamos poñer en servicio o enlace completo o próximo 14 de xullo, como consecuencia pois da posta en servicio con ese obxectivo do 14 de xullo, poñer o enlace en servicio, pois temos que realizar no día de hoxe, mércoles e mañán xoves, pois desvíos alternativos para a circulación para poder realizar os traballos de estendido de capa de asfaltado no tronco, na calzada dereita, e tamén pois execución das barreiras de seguridade, remate de cunetas e bermas. Polo tanto, ultimando este enlace para o 14 de xullo, coa afección ao tráfico e con desvíos hoxe, mércoles e mañán xoves, e lamentando esa ofensiva judicial do Concello de Cambre, que nada ten que ver co interese público e que paralizou esa conexión coa AP9, na que traballaremos paralelamente. E, dende logo, a configuración final, temos moi claro na consellería, aos técnicos da consellería, que a configuración final que vai a estar como está a proxectada, porque a ofensiva judicial, como decía, non é o interese público, pero sí que a sentencia pois amosa, dende logo, un defecto de forma, pero non é consecuencia de un defecto do trazado, un defecto da tramitación ambiental nen de seguridade viaria. Por lo tanto, por cuestión ambiental, por cuestión patrimonial, pois cuestións de seguridade viaria, na consellería, os técnicos pois apostan, dende logo, que o trazado final seguirá sen o mesmo que hai agora, pero con moito retraso como consecuencia da ofensiva judicial do Concello de Cambre.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos. Bueno.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
En 8 días, desde el 29 de junio, las llamadas de operadores de telecomunicaciones no podrán hacer llamadas con fines comerciales. Esto va a ser historia, una noticia que muchos esperábamos como agua de mayo. Miguel López es el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en todos los casos, Miguel, ¿no pueden llamarnos con fines comerciales o hay casos en los que sí?
Bueno, como quizás ya todos los oyentes puedan prever, es evidente que si hay una concurrencia de consentimiento, es decir, hemos dado nuestra autorización, estamos de acuerdo en el hecho de poder recibir llamadas de carácter comercial, evidentemente podremos hablar de la primera de las excepciones. Y digo la primera porque hay alguna otra, que si me permites ya las adelanto, aunque
venga,
en principio vamos a circunscribirlas al ámbito de lo que puede ser el interés público, es decir, aquellas cuestiones que tengan una base legal, ¿no? Algún motivo en el que, bueno, pues un operador tenga que ponerse en contacto con nosotros, pero desde luego no vamos a hablar de fines comerciales, que es realmente lo que nos puede interesar. El Reglamento Europeo de Protección de Datos habla de determinados supuestos, más allá del consentimiento, en el que podemos recibir algún tipo de comunicación. Pero desde luego, si hablamos de carácter comercial, lo que tenemos que prestar especial atención es a la posibilidad de que hayamos dado nuestro consentimiento. Y digo esto porque a veces ese consentimiento lo hacemos de una forma pues clara, es decir, somos conscientes de haberlo hecho, y en otras ocasiones puede tener origen pues en una conducta que por nuestra parte a lo mejor pues pueda haber dejado de ser todo lo diligente que creo que debemos ser, sobre todo en este contexto en el que el uso de nuestros datos cada vez es una herramienta más utilizada por las grandes empresas.
¿Pero creéis, Miguel, como Asociación de Consumidores, que los operadores de telecomunicaciones pueden encontrar fórmulas para que no nos demos cuenta de que estamos dando nuestro consentimiento?
Yo creo que las principales pueden tener origen en una iniciativa previa del consumidor, es decir, un consumidor que en algún momento determinado se pongan en contacto, bien sea telefónicamente o bien a través de algún medio digital, como puede ser una página web o redes sociales, y que en el transcurso de ese proceso de comunicación, que puede ser para solicitar información, para solicitar un precio, para o informarse sobre la cobertura que pueda tener, no sé, pues para poner un ejemplo, pues de fibra en determinada localización o en determinada zona de la geografía gallega, y en estos casos, durante esa conversación, pues se pueda escuchar la famosa locución en la que se nos dice que esos datos tal iban a ser utilizados con fines y que nosotros no nos opongamos a ello. Y por lo tanto, creo que en este momento podríamos hablar, yo llamaría quizás una segunda oportunidad, entre comillas, ¿no? Porque la reflexión que tenemos que hacer es que este es un imperativo legal que empieza a operar de nuevo, ex novo, a partir del 29 de junio, y por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos ser los que tomemos la iniciativa en algún proceso de comunicación, pues va a hacer que tengamos que ser especialmente diligentes. Pero más que en las llamadas telefónicas, que quizás aquí seamos mucho más conscientes, ¿no?, de que pueden estar solicitando nuestro consentimiento para recibir llamadas de carácter comercial, está en la contratación o en el proceso de solicitud de información que podamos hacer a través de una página web. Esto es mucho más habitual, pues que entramos en la página web de determinado operador, pues para ver qué tarifas tiene, qué servicio, qué producto, y en ese formulario, al enviar ese formulario y aceptar las famosas políticas de privacidad, que muy raramente leemos, creo que esta es quizás la reflexión más importante que tenemos que hacer, tener en cuenta que si vamos a tener que estar dando el consentimiento o el hecho de solicitar esa información conlleva implícitamente la cesión de nuestro consentimiento para recibir comunicaciones de tipo comercial, pues creo que el consejo es que nos lo pensemos antes de hacerlo por ese canal. A lo mejor es preferible hacerlo de forma telefónica, en donde sí podremos expresar claramente nuestro rechazo a recibir comunicaciones comerciales en el futuro.
¿Qué pasa si a partir del 29 de junio nos siguen haciendo esas llamadas con fines comerciales? ¿Cómo sabemos si hemos dado nuestro consentimiento o si estamos ante una situación irregular?
Pues como ya empiezas a apuntar, lo que tendremos que hacer es contactar con el departamento o el responsable de protección de datos del operador. Esta información, recordemos que siempre la vamos a poder localizar a pie de página web de las páginas oficiales de los distintos operadores de telecomunicaciones. Nos vamos a la parte final de la página web. Allí encontraremos un apartadito que hace referencia siempre a política de privacidad. Ahí encontraremos la forma de ponernos en contacto con el responsable de protección de datos, a quien nos tendremos que dirigir precisamente para que nos confirme y nos informe de cuál es el motivo o la justificación que esgrime para poder haber realizado ese tipo de llamadas. Es decir, si ustedes creen que cuentan con mi consentimiento, que me lo demuestren, efectivamente, y si no es así, aprovechar esa comunicación que hagamos para solicitar que no se vuelva a repetir. A partir de ahí, cualquier llamada que podamos recibir, nosotros recomendamos pues tomar nota del día, de la hora y la medida de lo posible, pues también cualquier otra información que permita demostrar que se ha recibido esa comunicación, y posteriormente lo que nos toca es ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, porque estamos hablando ya de una norma de rango legal que nos garantiza el derecho a no recibir esas llamadas si no consta, como digo, pues nuestro consentimiento o existe algún interés legítimo que pueda demostrar el operador. Por interés legítimo, que reservaba para el final, pueden ser esas situaciones en las que, sin ser nosotros conscientes, pues haya en marcha o haya podido haber un proceso de precontratación, ¿no? Que hayamos podido solicitarle pues al operador la contratación de un servicio que finalmente a lo mejor pues no llegó a perfeccionarse. Entonces tengamos en cuenta que la realidad del nuevo escenario es que va a requerir un actuar positivo por parte del usuario, por parte del consumidor. Por lo tanto, considero que si somos lo suficientemente responsables y precavidos o un poco más cuidadosos, a lo mejor de lo que lo podíamos haber sido hasta ahora, es muy probable que a partir de ese 29 de junio pues podamos notar como que falta, y afortunadamente de una forma positiva, pues hay algo que ya no tenemos que soportar todos los días, ¿no? Que son esa insistencia en llamadas telefónicas, que creo que no hay nadie que se libre. Yo, desde luego, no soy ninguna excepción. Sí. Y sobre todo cuando esas se producían con reiteración y muchas veces en horarios de lo más intempestivos.
Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y el precio de la luz sube hoy casi un 5%, hasta los 117 euros megavatio hora. Es el segundo precio más alto del mes. El precio mínimo se va a dar entre las 2 y las 3 de la tarde, mientras que el máximo se va a registrar entre las 10 y las 11 de la noche. La media de este mes de junio se sitúa en los 90 euros frente a los 169 del mismo mes del pasado año. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Música y hay muchas propuestas para aprovecharlo en nuestra ciudad. En el Teatro Colón, a las 8, el dúo gallego formado por la artista Laura Lamontañe y el DJ Pico Amperio presentan su nuevo trabajo, Algo que es inhalar. Se puede entrar de forma gratuita con invitación, que puede conseguirse en ataquilla.com. A las 7:30, en la calle Gaiteira, será el turno de Paco Nogueiras con la propuesta musical Canto Contigo. En la sala Mardi Gras, la banda gallega Bala se unirá a la escritora Lua Mosquetera con apertura de puertas a partir de las 9 y la entrada puede adquirirse de forma anticipada por 15 euros. A las 8, en el Palacio de Capitanía General, ofrece un concierto la unidad de música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. El acceso es libre hasta completar aforo. También hoy es el Día Mundial contra el ELA y la Fundación San Rafael y la Asociación Agaela realizan desde esta mañana una jornada formativa en la sede de la Fundación. La última de las mesas redondas será de 4 a 6:30 y el tema es la mejora de la calidad de vida de los pacientes con ELA. Una exposición muestra 50 trajes de alta costura utilizados por la mezzosoprano Teresa Berganza en la sala de exposiciones de Palexpo. Será hasta el próximo 25 de julio y la muestra repasa la trayectoria de una de las principales cantantes de ópera y recoge los 12 trajes lucidos por Teresa Berganza en el Teatro Rosalía y en otros espacios escénicos de Galicia desde 1960. El libro María Pita, Defensa de la Coruña en 1589, se presenta hoy a las 8 en el Salón de Actos del Sporting Club Casino. Y también la librería Biblos de Betanzos acoge la presentación de la obra Escola de Mujeres de Inma López Silva a las 7:30. Como previsión para el fin de semana, el Concello de A Coruña ofrece este sábado el acceso gratuito a los museos científicos de la ciudad con motivo de la festividad de San Juan.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de la noche de San Juan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el gobierno local otorga por quinta vez un horario especial para San Juan. Van a ser 2 horas más de apertura de la hostelería. Así valoraban esta medida el presidente de los hosteleros de A Coruña, Héctor Cañete, y el propietario de varios locales de ocio nocturno en la ciudad y presidente de Galicia de Noite, Luis Diz.
Bueno, es una medida que ya empieza a ser permanente en el tiempo, donde el ayuntamiento está apostando por la hostelería, está apostando porque haya un mejor servicio al cliente, que es al final cómo repercute, y la valoramos, como no puede ser de otra manera, positivamente, claro.
Sí, la verdad que es una valoración positiva. Todas esas decisiones que ya llevamos una serie de meses por parte del concello de ampliar la hostelería es beneficioso. Todo lo que sea dar más margen para poder trabajar, pues evidentemente es positivo para toda la hostelería. Una cafetería aumenta esas 2 horas, los pubs igual y las discotecas. Quizás beneficie menos a la última hora, a lo que nocturno se beneficia menos, porque también la gente no va a aguantar tanto tiempo, pero hay que pensar también en la hostelería de día, que realmente es muy positivo.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, una medida que tiene como objetivo dar servicio y fomentar el negocio en uno de los días de más facturación del año. ¿Pero es realmente este uno de los mejores días del año para el ocio? Pues depende.
Bueno, la noche de San Juan es una de las noches más potentes del año, así mismo con la noche de fin de año. Son las dos grandes noches de la hostelería, de fiesta, y especialmente la ciudad de La Coruña, San Juan, que es fiesta de interés turístico internacional, pues es un referente donde vienen muchos turistas, donde llega la fiesta a todos y cada uno de los barrios, a todos y cada uno de los bares, y creo que todo el mundo lo celebra en la calle, y es una noche fantástica.
Bueno, depende de la zona. Es decir, para nosotros en los negocios que tenemos en la zona de Riazor, es quizás el día más importante del año. Para los negocios de la zona de Palesco, pues quizás de los días menos importantes del año. La ciudad bascula bastante, ¿no? Es la diferencia del día a día. Normalmente está la gente en la zona de la Marina y la zona del puerto, y en este caso en la noche de San Juan tira más hacia la zona de playas.
Es la quinta ocasión en la que el gobierno local toma esta medida excepcional, un día de mucha facturación, pero una de las problemáticas del sector desde hace tiempo es la falta de personal para contratar, aunque se está trabajando para minimizarlo.
No, la situación es muy compleja para encontrar personal. Es un problema que no solo atañe a la hostelería, también es grave pues en la construcción, en el transporte, en la pesca. Pero bien es cierto, bueno, pues que en hostelería, en la Asociación de Hostelería, nos hemos puesto manos a la obra, y ayer mismo pues iniciamos el proceso de retorno de 15 españoles que estaban en Argentina y en Uruguay a través de un programa de la Xunta, y se van a empezar a formar la semana que viene en la Asociación de Hostelería, en la Escuela de Hostelería, a sacarlos al mercado laboral, y son los primeros 15 de muchos más que seguirán ese camino.
¿Y cómo va a ser este verano? Pues parece que no tan bueno como el pasado.
Bueno, pues hay que ser optimistas. El verano siempre es bueno. Creemos que todavía sigue esa fuerza desde que acabó la pandemia, donde la gente teníamos muchas ganas de salir, de consumir. Y el verano al final pues siempre es bueno. La Coruña el año pasado tuvo unas fiestas de agosto magníficas, que vino muchísima gente, y este año pues esperamos que siga la misma línea, un verano realmente bueno.
Bueno, pues estamos expectantes, la verdad. El verano, la situación económica, pues aunque nos venden una cosa, es otra, ¿no? No es tan bollante como se venden en algunos medios de comunicación, y vamos, estamos expectantes. Esperamos de que no sea tan un verano tan bueno como el año pasado. La gente empieza a notar ya pues que esos ahorros que había de la pandemia ya no están, y el consumo pues está un poco en retroceso.
Y Gadis va a repartir miles de bolsas de papel reciclado para festejar San Juan en los 35 puntos de venta con los que cuentan en nuestra ciudad, con un diseño novedoso y cercano a los más jóvenes. El lema elegido es Le Volume Metido No Corpo. Se entregarán a los clientes al realizar sus compras hasta fin de existencia. Esas bolsas son ecológicas y se pueden reutilizar. Tienes toda la información en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, y también en nuestras redes sociales. Es miércoles, el verano genera En A Coruña, 13.100 nuevos contratos. Es la segunda provincia gallega en número de contratación. Según Randstad, es un incremento del 10% respecto al año pasado. Es miércoles y si no tienes contrato todavía, presta atención porque ahora te contamos algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y se busca, por ejemplo, mozo de almacén para Santiago, para una reconocida empresa de logística. Se pide experiencia en manejo de carretilla y coche propio. También disponibilidad para trabajar en jornada partida. Se busca personal autoclave para una reconocida empresa del sector de alimentación. Se pide residir cerca de Carnota y experiencia en puestos similares. Y se busca también mozo de carga y descarga con vehículo para una importante empresa del sector logístico de Coruña, con las funciones de carga y descarga y de reposición. Es imprescindible tener vehículo propio, vale coche o moto, disponibilidad para contrato a tiempo parcial o tiempo completo y disponibilidad de días sueltos. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Bum, 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 bum. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pues resume lo que ha pasado en las últimas horas.
Cosas que sabemos. El Depor hizo oficial que Juanjo Expósito es jefe de scouting del conjunto blanquiazules. La mano derecha y hombre de confianza de Fernando Soriano. Ambos trabajaron en el Ibiza con el que ascendieron. Su primera tarea, encontrar a un entrenador que sustituya al cesado Rubén de la Barrera. Además, Quiles se despidió a través de las redes sociales del equipo blanquiazul. Al no ascender el Depor queda libre, jugará la próxima temporada en el fútbol profesional en las filas del Albacete. En el Depor Abanca renueva Milén, la delantera brasileña que fue la máxima goleadora del conjunto Irene Ferreras con 10 goles. Y además tengo que decirte que Carlos Arévalo en piragüismo se ha metido con el K4-500 en la final en los Juegos Europeos que se están disputando en Polonia.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
21 de junio y un 21 de junio de 1964, Luis Suárez y Amancio, campeones de la Eurocopa de Fútbol. En 1959, el Santos de Pelé ganaba el Teresa Herrera y en 1961 se embotellaba la primera Coca-Cola en la fábrica de Peñarredonda. Hoy celebramos el Día de la Música y el Día Mundial de la ELA y 62 años cumple hoy Manu Chao.
Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer?
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú.